Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josán, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
Cinco minutos desde los estudios de Maipú 555, Radio Nacional, la radio pública, transmitiendo para todo el país. Empezamos Memoria en Construcción. Este domingo 24 de junio, el programa que lo hacemos junto al Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, junto a Virginia Feynman, junto esta noche a Matías Cerezo. Muy buenas noches, amigos.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Una noche hermosa acá, al menos en Buenos Aires. Y desde París, ya con un poquito más de calor, supongo, Eduardo Josami, que ha estado participando de dos encuentros, en dos seminarios, uno la crisis argentina en el 2001 con su relación a la crisis europea, donde estuvo el economista y actual embajador argentino en París, Aldo Ferrer, y por otro lado la singularidad del caso argentino en las políticas de memoria, verdad y justicia. Eduardo Josami, muy buenas, casi madrugadas para vos, muy buenas noches acá desde Buenos Aires.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, Carlos?
Bien, acá, esperando, bueno, supongo que nos vas a comentar y sobre lo que pasó en Paraguay, ¿verdad?
Sí, yo en principio había pensado en contarles un poco algunas cosas que estuvimos viendo aquí en Europa, porque realmente muy interesante el debate sobre la crisis europea, la Argentina aparece como un modelo en cuanto al modo como el kirchnerismo salió de la crisis en su momento, pero realmente lo que ha pasado en Paraguay es demasiado serio y me gustaría hacer algunos comentarios sobre el caso paraguayo. Lo primero es que llama la atención lo que yo diría el burdo intento de presentar el golpe de Estado como una respuesta de tipo institucional frente a la crisis, ¿no? El actual ocupante de la presidencia, el ex vicepresidente Federico Franco, dijo que bueno, que él en realidad es el vicepresidente y frente a una decisión del Parlamento paraguayo prevista en la Constitución, es lógico que él asuma el reemplazo del presidente de puesto. Lo que no dice es que esta decisión se adoptó en un periodo de tiempo de manera relámpago, digamos, de un día para otro, negando toda posibilidad al actual presidente de ejercer su defensa con las formas y el tiempo necesario en caso de un juicio político. Y esto no es una cuestión secundaria, porque evidentemente el presidente Lugo tenía una adhesión popular muy fuerte, muy notable, pero al mismo tiempo tenía una situación de mucha debilidad en el Parlamento. Entonces lo que se quiso fue evitar que Lugo tuviera tiempo para movilizar en contra de este intento golpista a las bases populares que, de una manera inorgánica podemos decir, pero que de cualquier manera se identificaban con el presidente. La segunda observación es que si uno mira quiénes fueron los responsables de este golpe de Estado, se encuentra con los conocidos de siempre. En primer lugar, la Iglesia, que acá tiene una responsabilidad especial, porque Lugo era obispo, en su momento tuvo un conflicto con la jerarquía eclesiástica, que no quiso aceptar que un obispo ocupara la presidencia. Pero esto me parece que va más allá del rechazo a la acción política de un religioso como era Lugo. La Iglesia paraguaya no quiso romper su viejo compromiso con los sectores dominantes y entonces puso también todo su peso en la balanza para el derrocamiento de este gobierno popular. En segundo lugar, los grandes medios de comunicación. Como ha pasado en Ecuador, en Venezuela, en todos los países donde hubo intentos de derrocamiento de los gobiernos populares constitucionales. Y en tercer lugar, los terratenientes ojeros, esto también nos suena conocido a los argentinos, que en realidad vienen generando desde hace mucho tiempo una fuerte conflictividad con su política de ocupar cada vez mayores extensiones de tierra, desplazando a los campesinos pobres, y que de algún modo también generaron un par de hechos que sirvieron para armar toda esta toda esta historia tan endeble que se montó para justificar el juicio político. No olvidemos que el Paraguay es un país donde los grandes ricos prácticamente no pagan impuestos, donde las desigualdades sociales son absolutamente notables, muy profundas, donde de algún modo estamos lejos de poder señalar la existencia de las condiciones mínimas para el funcionamiento de una sociedad democrática que requiere un mínimo de equidad social. Los argentinos, esto nos duele mucho porque no empezó ayer esta situación del Paraguay. Hubo una tremenda guerra que hace un siglo dejó al Paraguay marcado para el resto de su historia, ¿no? Y los argentinos en dos oportunidades, con Perón en los años 50 y con la actual presidenta, recientemente hemos marcado autocríticamente nuestra responsabilidad frente a esta historia del Paraguay. Y en esta sociedad entonces tan débil como para enfrentar a los poderosos y para sostener un gobierno como el del presidente Lugo, la única herramienta que él tenía para defenderse era la convocatoria del pueblo, que en mayor o menor medida se sentía identificado con este presidente que quería cambiar las cosas y que enfrentaba a los poderosos de siempre. Y esto nos muestra esta carencia del gobierno de Lugo, que para sostener los procesos de democratización en América Latina es necesario no solo tener el apoyo del pueblo, sino que hace falta la organización popular, y esta es una experiencia que creo que todos los países de la UNOSUR van a tomar en cuenta. UNOSUR que, por otra parte, ha reaccionado de una manera ejemplar, como lo ha hecho nuestro país retirando su embajador, como lo ha hecho la presidenta de Brasil. Se ha excluido al Paraguay de los organismos de la Unión Sudamericana hasta tanto se revea esta medida que se ha adoptado, y esto muestra que para los gobiernos populares de América Latina el modo de enfrentar estas intentonas golpistas, el modo de seguir defendiendo la democracia y la profundización del proceso actual de transformación en América Latina es con la mayor unidad de los gobiernos latinoamericanos y con los pueblos movilizados en su defensa. Esa es también la apuesta de Memoria en Construcción.
Eduardo Josame, te saludamos de acá de Buenos Aires y hasta el próximo domingo nuevamente acá en nuestros estudios.
Bueno, hasta pronto.
Chao, Eduardo, gracias.
Para no olvidar, Memoria en Construcción.
Sí, bueno, me imagino que los franceses estarían ansiosos por escucharlo a Eduardo Josami disertar sobre la relación entre la crisis de ellos, de Europa, y la nuestra del 2001. Me imagino que este viaje tiene un significado muy importante porque es un aporte para los europeos fundamental.
La gente que se comunica al 0810-222-0870, el número gratuito de la radio pública, y hoy vamos a hablar sobre la despenalización de la marihuana. Y para esto, además de contar con Matías Cerezo, que es a veces está de suplente acá en el programa.
Suplente hoy, de
hoy
lujo
está,
ya.
Hoy está de titular jugando, muy contento con un San Lorenzo que se salva, por el momento. Nos está acompañando Sebastián Basalo, director de la revista, de la conocidísima revista THC, Revista de la Cultura Canábica. Estamos hablando de la marihuana y hoy vamos a hablar de esto, la despenalización de la marihuana.
Sí, en realidad nos enteramos hablando con Sebastián fuera del aire hace un ratito que los proyectos que se están debatiendo no son solo para despenalizar la marihuana, sino todas las drogas, y sobre esto no hay mucha información clara. Así que, Sebastián, ¿por qué no empezás por contarnos en qué consiste el proyecto?
Bueno, buenas noches. Primero, gracias por invitarme al programa. Y a ver, los proyectos que en este momento están en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, que es por donde ya todo indica que va a iniciarse el debate, de hecho ya se iniciaron las consultas a la sociedad en audiencias públicas, hay seis proyectos de ley de distintas fuerzas, del radicalismo, fuerza de centro izquierda y dos proyectos del Frente para la Victoria. Todos estos proyectos, para responder a tu pregunta, a lo que apuntan, el fin último, más allá de que se diferencian en la letra chica, es en despenalizar, es decir, dejar de considerar un crimen, descriminalizar al que usa drogas, al que tiene drogas para uso personal. Se dice tenencia porque la ley, para solucionar un problema producto de una declaración de inconstitucionalidad que hubo en el año 86, en el año 89 tuvieron que armar una nueva ley en la que se pasó a penalizar la tenencia de drogas, y evidentemente ningún usuario de drogas puede consumir sin tener. Entonces, evidentemente, fue la forma oculta en la que se persigue a los usuarios de drogas. Entonces, todos estos proyectos fundamentados, más allá de que después podemos charlar de que hay un montón de razones reales para llevar adelante la reforma, el fundamento principal es el respeto a un artículo de la Constitución que habla de respetar las acciones privadas de los hombres. Consumir drogas es una acción privada de las personas, lo cual no significa que esté bien o mal. Nadie le está diciendo a la persona está bien consumir drogas, y es lo último que hay que decirles. Es lo único que el Estado no puede mandarlo preso por eso, y en ese sentido no se puede diferenciar marihuana de cocaína ni de paco, porque incluso pensando en el usuario de paco que está poniendo en riesgo su vida, es el que menos necesita ir preso, en todo caso es el que más necesita una asistencia de la salud.
Exactamente, no se penalizan en tanto no perjudiquen a terceros, y hoy esa es la situación que están atravesando los consumidores de droga.
Sí, Sebastián, y además digo, hay otros puntos fundamentales de esta ley. ¿Podés detallar alguno de esos puntos? Digo, por ejemplo, el tema de las mulas y las penas para las mulas, el tema de la figura de tenencia simple, que hay que revertir la carga de la prueba. Bueno, algunos de esos puntos fundamentales de la ley.
A ver,
la ley.
Para ir y no tratar de aportar información sobre el tema sin ponernos demasiado legales, aunque es una reforma legal. Lo que se hace principalmente para solucionar este problema es la ley hoy penaliza abiertamente la tenencia de drogas. Eso hace que la policía no se moleste en buscar a quién vende y quién no vende. La famosa frase, están vendiendo en la esquina de mi casa, el policía no hace nada porque no está obligado a perseguir al que vende, porque puede perseguir al que tiene. Y como es más fácil detener a alguien por tener drogas en lugar de buscar pruebas de comercio, la policía detiene a los que tienen. Eso suma mucha más estadística, ir al que vende. Si hay 5 personas comprándole a uno que vende, la policía prefiere detener a los 5 que compran que el que vende, porque para la estadística es la misma, porque todo ingresa por tener. Bien, después, al final del proceso, un juez es el que demuestra a ver quién comercializaba y quién, si lo logra demostrar, violando el principio de inocencia, porque las personas tienen que demostrar que la droga con la que cayeron por tener es para su consumo, si
las
es que así
lo
era.
Las personas están forzadas a demostrar, algo que también va en contra de todos los principios.
El principio de inocencia básico, claro. La ley de drogas es la única excepción donde todas las personas son culpables hasta que demuestren lo contrario. Y aún así lo demuestran. Esto ocurre en un nivel que realmente llama la atención, porque de 12.000 causas que se elaboran por año por tener drogas en este sistema, el 70%, 8.000 causas, 8.000 personas, son usuarios, son personas que demuestran ser usuarios de esa droga por la que cayeron y que por eso fueron detenidos, judicializados, estuvieron presos seguramente varios meses hasta que un juez les cree que son usuarios, y recién ahí les mandan a hacer un tratamiento a la fuerza si es que no quieren ir presos, y si se escapan del tratamiento, obviamente tienen que cumplir la pena de prisión.
Con todo el recurso judicial, tiempo, recursos de nuestro poder judicial, que eso insume.
5.000 pesos, ¿no?, por causa. 8.000 causas nos dan varios millones de pesos, mientras que solo el 3%, les dije, 70% usuarios de las 12.000 causas, solo 3% son por comercio. Digo, eso es lo que demuestra. Recién entendimos por qué no lo iba a perseguir desde la lógica. Bueno, esto es lo que demuestra por qué se expande el narcotráfico, porque el 3% de todas las fuerzas que detiene el Estado, de los millones de pesos que destina, de los policías, de los jueces, de los fiscales que pone a investigar, solo el 3% son causas por comercio, porque evidentemente está destinada a fracasar una ley. Cuando se habla de despenalización, es decir, dejemos de considerar un delito la tenencia para consumo personal. ¿Y eso qué va a hacer? Que quienes tienen drogas para su consumo no vayan presos, es decir, dejemos de violar los derechos humanos de 8.000 pibes por año, y paralelamente pongamos a la policía a perseguir el comercio. Nada nos asegura que lo persiga, pero mínimamente no nos van a poder mentir diciendo que persiguieron cuando lo único que hicieron fue levantar a pibes que consumen.
Es clarísimo.
quisieran converger las aguas hacia un proyecto que tiene tres patas. Se desincrimina, se despenaliza la tenencia para uso personal, se agravan importantemente, vamos a ver qué termina pasando con esto, y se autonomiza el tipo penal para los delitos, los grandes delitos, el narcotráfico, los grandes narcotraficantes, cosa que hasta ahora, naturalmente, por comodidad, por inercia y por facilidad, las estadísticas policiales se llenaban con consumidores, no con grandes negociantes, ¿no? Y la tercera pata, que es muy importante, el proyecto de Aníbal Fernández, trata a los precursores químicos.
Escuchábamos a Rafael Bielsa, quien es el titular del CEDRONAR, Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, y acá en el piso nos acompaña Sebastián Basalo, quien está dialogando con nosotros, director de la revista THC.
Sebastián, esta semana se conoció un proyecto del Ejecutivo uruguayo, del presidente de Mujica, para legalizar la marihuana en Uruguay. Y en principio, como para que los oyentes entiendan bien la diferencia entre legalización y despenalización, y luego un poco en qué consiste ese proyecto uruguayo.
Bien, yo le decía recién que a la hora de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal, es decir, a la hora de evaluar si alguien puede ir preso o no por consumir una droga, no se puede diferenciar una droga de la otra, porque hablamos de que incluso en las peores drogas son las personas que las consumen quienes más necesitan no ir presos y recibir una ayuda médica, o en todo caso los que peor la pasan yendo presos, además de que desde lo jurídico cualquier consumo es una acción privada de la persona. Para, ya que estamos, despejar una duda básica: si alguien roba, por ejemplo, hace cualquier delito bajo los efectos de una sustancia, en todo caso es ese delito el que se condena, no que haya consumido una sustancia previamente. Aún así, las cifras del Poder Judicial nos muestran que la menor cantidad de delitos graves se cometen bajo los efectos de sustancias. Eso termina con esa creencia de que la gente sale robada, si bien drogada a robar, si bien puede haber algunos casos, no es lo que más ocurre, y aún así ocurra. No el delito por el que se lo debe condenar a la persona es el robo, el homicidio, lo que fuera, pero no el consumo que ejerció previamente. Hace poco hubo un caso muy interesante, que fue un fallo de un testigo de Jehová que no quería hacerse una transfusión y se iba a morir la persona, y efectivamente se tuvo que respetar lo que quería hacer esa persona con su propio cuerpo. No podemos invadir la intimidad de una persona o la voluntad de la persona, aún así la persona se esté dañando. En todo caso es ella la que tiene que elegir el modo más adecuado para poder tratar su problema. En Uruguay lo que se hizo fue avanzar más allá. Uruguay jamás adhirió a las políticas norteamericanas que nosotros adherimos de los 70 y que por eso todavía tenemos las políticas que tenemos hoy. En Uruguay nadie en ningún momento fue preso por consumir sustancias. En Uruguay nunca estuvo prohibido el consumo ni la tenencia de drogas. Entonces lo que se hace en Uruguay ahora, para poder avanzar en un montón de políticas de seguridad y de convivencia ciudadana, es avanzar en la legalización, que esa es la diferencia, que es la regulación de la venta. Y ahí sí empiezas a ver qué droga sí, qué droga no, porque hay drogas que no tiene sentido, incluso es perjudicial que el Estado la venda. ¿Por qué el Estado va a vender pacos? Una droga que realmente provoca efectos dañinos. Pero en el caso de la marihuana, que está comprobado que los mayores daños que produce, más allá de sus efectos, son los daños de la prohibición, la adulteración de esa sustancia, producto del mercado negro, etcétera, la solución de que el Estado regule, es decir, que determinadas personas, agricultores, o que el mismo Estado pueda cultivar marihuana para que determinadas personas que la consumen puedan evitar los daños de consumirla en el mercado negro, nada más, no es que va a haber más gente que va a consumir. Los países que lo hicieron, todos los países que avanzaron esta política, disminuyeron el consumo. Nosotros, que tenemos penalizado el consumo, no hace más que subir. Estados Unidos lo mismo, y así todos los países que tienen penalizado el consumo. Eso también destruye la falacia de que despenalizando o aún legalizando la venta va a aumentar el consumo de drogas. Eso no es así. Lo que haces es cuidar la salud de quien consume una sustancia que vos podés controlar cómo se fabrica. ¿Para qué? Para con lo recaudado, con esos impuestos de la venta de esa sustancia, lo pueda destinar, como va a hacer Uruguay, a poder hacer planes de asistencia y tratamiento, que los viene haciendo, a profundizarlos en todo caso, para asistir a quienes sí tienen problema de consumo, que son los usuarios, sobre todo, de pasta base de cocaína.
Bien. Este proyecto también derogaría una ley que, ahora que hablabas de la asistencia en salud, lo que hizo fue aislar a la persona que consumía de la posibilidad de tratarse, porque uno, obviamente, si tiene una sustancia ilegal en su cuerpo, tiene miedo de acercarse a los hospitales, ¿no es cierto? De alguna manera, la prevención de las adicciones estaría contemplada en el proyecto. ¿Hay algo en cuanto a asistencia de salud?
A ver, nosotros tenemos en Argentina hoy una ley de salud mental que es una de las mejores leyes que hay en toda Latinoamérica, con mucho trabajo y luchando contra un montón de lobbies de sectores privados que querían y quieren, siguen queriendo monopolizar el tratamiento. momento. Lo mismo ocurre cuando vos querés sancionar un plan nacional de asistencia a las adicciones, que dice que en todos los hospitales tiene que haber una asistencia pública, universal y gratuito de todos los problemas de salud. ¿Quiénes son los primeros que se van a poner? ¿Quiénes hoy monopolizan ese tratamiento?
Esta suerte de granjas, ¿no? Que no sé cómo funciona. Tampoco
como demonizar, no sé si todas son, digo, pero determinadas, existen, pero hay algunas y hay determinados intereses, obviamente. Pensemos que son 8.000 personas las que hablamos, que si no quieren ir presos todos los años, tienen que hacer un tratamiento a la fuerza. Ese tratamiento es pago, ya sea por la familia de la persona o por el Estado. Imaginemos que hay 8.000 clientes por año, digo, y eso con todo lo que te genera a través del juez, que evidentemente arregla con el que le manda hacer el tratamiento, etcétera. Digo, esos son, por ejemplo, uno de los tantos lobbies, además de la policía, por lo que hablamos, que hacen que no que hoy nos cueste tanto avanzar en torno a la despenalización. En el caso de la asistencia, hoy hay una ley de salud mental que, insisto, es muy moderna, es muy completa a la hora de aplicarla. El problema es que para esto cuesta un montón desarrollar la infraestructura y llevar adelante todas estas medidas en un contexto de penalización, donde entra un patrullero no puede entrar una ambulancia, si donde atiende un policía no puede atender un médico. Esa es la lógica que se está intentando cambiar. Esto es una ley penal. Cuando vos despenalizás, no es que sacás los tratamientos, dejás de mandar preso a la persona. Digo, eso no solo no empeora la situación, sino que se la mejora un montón a la persona. Supongamos que aún así que no hay tratamientos, que los hay, o que no hay sistema de atención, que lo hay y que debería haber uno muchísimo mejor, y que en este momento se está discutiendo en el Congreso este Plan Nacional de Asistencia a las Adicciones de vuelta, porque no se pudo sacar hace 2 años. Supongamos que no hubiera, aún así no hubiera, dejar de mandar preso a una persona.
No te ayuda.
Es lo último que te ayuda. Entonces, son medidas que tienen que estar acompañadas, ojalá paralelamente a la despenalización, que es algo que venimos pidiendo desde hace un montón de organizaciones, que se sancione el Plan Nacional de Asistencia a las Adicciones. A veces se coloca en el lugar de quienes quieren despenalizar, en el lugar de que están a favor de las drogas, en el lugar de que estamos en contra de los tratamientos, que no queremos salud, cuando precisamente lo que nos acusan de eso son quienes menos pidieron por esos tratamientos durante todos estos, a los que menos les interesó tratarlos, y hoy nos quieren decir que porque no queremos que alguien vaya encerrado a una prisión por consumir drogas, estamos favoreciendo ese consumo. ¿Quién quiere favorecerlo? En todo caso, lo que queremos es que haya políticas serias de salud.
Sí, hoy creo que la ley, la 23.737, que es la ley de drogas actual, en algún punto al menos está violando dos derechos humanos. Uno que tiene que ver con la libertad individual, eso que dice el artículo 19 de la Constitución, y otro tiene que ver con la asistencia a la salud, o sea, el derecho a la salud que tiene el ciudadano, que no lo está brindando hoy esa ley. Entonces, al menos ahí ya encontramos dos motivos fuertes para apoyar esta ley de despenalización.
Y acortar el aparato represivo del Estado. Digo, fundamental que entendamos eso. Un Estado evoluciona cuando se achica la esfera de acción de su aparato represivo. En Argentina conocemos las consecuencias y muy bien del exceso del accionar del aparato represivo, y por suerte en Argentina los derechos humanos se transformaron en todos estos años en una bandera y en una conquista inclaudicable. Entonces, si realmente creemos que la policía no hace bien al cuidar a las personas pegándoles, seamos coherentes y apliquémoslo en este caso. No estamos diciendo que cuando le decimos la policía no pegue al que consume, le estamos diciendo anda y consumí. No, estamos diciendo si tenés un problema con el consumo te podemos ayudar de otra manera, que no sea con un policía fajándote.
Hay una figura en este acuerdo que es el diputado Ricardo Gil La Vedra, que justamente hablando de derechos humanos es un jurista muy prestigioso, ha tenido una actuación destacada en el juicio que se le hizo a las juntas militares en el 85, y que desde una postura distinta a la de otros legisladores también, basándose seguramente en su conocimiento del derecho, adhiere a este proyecto. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice Ricardo Gil La Vedra.
Lo que estamos diciendo es que no se resuelve y no debe resolverse castigando al consumidor. Y este es un problema, yo creo que hasta de principios. Al decir de principio, dice, porque hay un principio liberal básico de que una persona puede hacer su plan de vida sin interferencias del Estado mientras no interfiera los derechos del otro. Eso no quiere decir que el Estado esté ausente. El Estado debe intervenir, pero conteniendo, previniendo, no con el derecho penal, no amenazando con una pena, no castigando, a través de los mecanismos de salud, a través de los mecanismos de inclusión social. Hay miles de herramientas que tiene que utilizar el Estado. No queremos que el Estado no esté, queremos que esté, pero no a través de la pena, que ha sido un fracaso estruendoso.
Sí, Gil La Vedra, titular del bloque de diputados de la UCR, uno de los promotores sobre el acuerdo del proyecto de despenalización de la marihuana.
Sebastián, teniendo en cuenta que está en tratamiento, hay un debate en las comisiones, ¿cómo ves las perspectivas de este proyecto de ley? ¿Crees que va a salir? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo están las cuestiones?
Yo creo que no va a pasar mucho tiempo antes que este proyecto se sancione. Ojalá que sea con el mayor consenso posible. Ojalá que no se termine tampoco con este proyecto y que nos permita discutir paralelamente y posteriormente una política de drogas seria y completa. La despenalización no soluciona todos los problemas que hay hoy en torno al uso de drogas. Es simplemente la primera puerta que abrís para poder empezar a partir de ahí a construir una política seria de drogas, que es algo que no nos permitimos en Argentina desde hace 23 años. No tenemos una política de drogas en nuestra hecha para nosotros. Hoy hay un acuerdo entre tres fuerzas, a su vez dentro de cada fuerza, sobre todo en el Frente para la Victoria, es una fuerza muy heterogénea, se está terminando de conversar, a la vez que los diputados están terminando de ajustar la letra chica, y lo que hay que avanzar, creo yo, en todas estas semanas que quedan hasta que esto llegue a la Cámara, es en un consenso social en torno al tema, en que se aumente la información que debe haber en torno a este debate, que debatamos todo, que no nos apuremos tampoco, y que terminemos todo de entender qué es lo que estamos discutiendo. Hace poco te contaba, había una encuesta de la Universidad de La Matanza, que decía que el 70% de la gente estaba en contra de despenalizar la tenencia de drogas por uso personal, pero a su vez el 60% estaba a favor de dejar de criminalizar a los usuarios. Estamos hablando de lo que cuesta acá es, de lo que hay que terminar es de entender bien, y creo que nos estamos acercando a eso.
Seguro, y el trabajo que hacen desde la revista es muy valioso. Que hayas venido, te agradecemos muchísimo, y también somos un espacio a disposición en Memoria en Construcción.
Ya nos estamos despidiendo. Habló Sebastián Vasallo, director de la revista THC, y nos despedimos hasta el próximo domingo en Memoria en Construcción. Chau.